Continuamos en estas 12 horas de radio por la utopía. Y ahora hablamos con, hablando de la utopía, una cosa muy importante es hablar de los derechos humanos, porque es una utopía, ¿no? Unos derechos conquistados, vivimos momentos en que está habiendo una regresión hacia atrás, ¿no? Están con nosotros dos activistas de Amnistía Internacional, que ya han venido, vienen habitualmente por Radio Colores. Sonia Ordóñez, buenas tardes.
Buenas tardes, perdón.
Se le había caído un poco el micro.
Sí.
Y Antonio Calvo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablando de los derechos humanos y de la situación de cómo está el mundo en este tema, bueno, pues habría muchísimas cosas que hablar, pero como no de todo podemos, vamos a elegir dos temas que quizá no les hemos tratado mucho, ¿no? Situados en dos lados diferentes del mundo, uno en América y otro en Oriente Medio, ¿no? El tema del conflicto de Israel y los territorios palestinos ocupados, por un lado, y por otro lado, el derecho a la tierra en América Latina. ¿Por qué empezamos? Por Sonia, por el derecho a la tierra en América Latina, ¿te parece?
Sí, claro.
De eso nos vas a hablar tú, ¿no?
Sí.
Y Antonio nos hablará del otro tema.
Sí, aunque podemos intercambiar.
También si podéis tener opiniones, sí, el uno de lo
que... Vale.
Que sí, que cada uno os habéis preparado un tema, pero esto también pretende ser un coloquio entre las personas que estamos aquí.
Muy bien, Maribel.
Bueno, pues no sé si quizá es muy... puedes empezar definiendo qué es el derecho a la tierra en América Latina, así muy brevemente.
Vale, pues bueno, antes que nada, yo creo que deberíamos decir que el derecho a la tierra, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es un tema bastante tabú, no me voy a enrollar, ¿eh? Pero es cierto que es un tema sobre el que cuesta hablar, porque tiene implicados muchos intereses creados alrededor. Entonces, en concreto en América Latina, lo que ha ocurrido es que mucha gente no tiene la libertad de vivir tranquilo en su propio país, con un pedazo de suelo donde poder cultivar, que es lo único que piden las comunidades indígenas y campesinas, y así podríamos definir muy sucintamente el derecho a la tierra.
Sí, esto es porque, utilizando una metáfora o un cuento, ¿no?, antiguo que hay por ahí, de cómo un día los seres humanos, de la época de las cavernas, iban a nómadas, iban, se asentaban y iban viviendo, pero llegó un día uno y puso un vallado. Y entonces ahí empieza el conflicto de los derechos de la tierra. Alguien se la coge y a los demás les deja fuera.
Sí, es curioso, sí, al hilo de lo que dices, porque claro, la libertad de uno empieza o acaba donde empieza la del otro, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el derecho a la propiedad, con la propiedad privada, con, en fin, este tipo de cuestiones. Pero digamos que se puede explicar mucho más allá desde el momento en que empiezan los excesos, ¿no? O sea, sí, cuando uno quiere acaparar, cuando empiezan las usurpaciones y sucesivas invasiones de tierras, ahí ya empezamos a tener un problema no solo personal, sino político, social, económico y, en muchos casos, internacional también.
¿Y cuál es el problema de las usurpaciones o el problema que se está dando en América Latina, donde, bueno, hay una realidad también de que es casi lo que más salta a los medios de comunicación o por lo que llegan estas cosas es por los asesinatos de activistas medioambientales?
Eso
entonces es cuando nos está llegando un poco esta realidad, pero tampoco es muy conocida por eso. ¿Qué es la usurpación?
Bueno, pues lo que se está dando perdón, en América Latina de una forma bastante sistemática es el hecho de que hay sucesivamente una serie de usurpaciones de tierras por parte de empresas y gobiernos que con sus propios intereses creados arrasa los bosques y las selvas. Y además están creando presas para obtener agua, también para obtener piedras preciosas como el oro, la plata y otras piedras. Y de esta manera desplazan a muchos pueblos y sobre todo a campesinos e indígenas, que son los que viven en las zonas donde en muchas ocasiones están estos recursos naturales.
¿Y eso qué es lo que...? Bueno, es decir, que eso tiene un componente también de desigualdad, ¿no?
Obviamente. Desde el momento en el que se producen estas usurpaciones de tierras, lo que se produce es un éxodo de las regiones rurales, de las zonas rurales, a las ciudades. Porque la gente cree, bueno, y se ha creído durante muchísimo tiempo, y se sigue creyendo que las ciudades es donde hay trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Lo que, bueno, esto ya también es una opinión un poquito digamos, global, ¿no?, y personal también. Pero es verdad que en el planeta hay tierra para todos. Es obvio que hay espacio para todo el mundo. Y, sin embargo, nos empeñamos en vivir en las ciudades porque creemos exactamente que es donde hay trabajo. Pero también sabemos que estas condiciones laborales se dan de una forma muy precaria, y esto crea grandes diferencias sociales y también cordones de pobreza en la periferia de las grandes ciudades.
Y estas usurpaciones de la tierra, que fundamentalmente se están dando en América Latina, desplazando a la población indígena, ¿está localizada en algún país con más fuerza o es en todos?
Pues cuando se trata de campesinos indígenas resulta que es bastante generalizado en América Latina, ¿eh? En unos países es más obvio que en otros, pero al final nos están quitando el derecho a la tierra en todas partes y no solo en América Latina.
También,
o sea,
en España
lo tenemos más cerca de lo que creemos. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a ver, la pregunta era, perdóname, Maribel, si...
Sí, era esta usurpación que se está dando, ¿era una realidad solo en algunos países localizados o era en toda América Latina?
En unos países es más evidente que en otros, como decíamos. Por ejemplo, lo que pasa que... Vamos a ver, en Brasil está ocurriendo con mucha población indígena y campesina, en Perú también, que son países más conocidos, pero luego hay otros países bastante más desconocidos, como puede ser Paraguay, donde se está dando de una manera salvaje. Y además está bastante relacionado no solo con el tema de intereses creados, sino también con el tema de mover droga a través del país. Porque si nos fijamos en la situación de Paraguay, está justo entre Brasil y Chile, y es una forma muy fácil, o sea, si lo vemos de este a oeste, es como una zona de paso muy fácil para que la droga llegue de un país a otro, y es una realidad bastante evidente. Y además es que en los medios de comunicación paraguayos también se habla de ello, se habla de la narcopolítica, o sea, se asocia directamente política con droga de una forma muy tranquila, ¿no?, como si no pasara absolutamente nada. Y sin embargo están creando unos túneles de paso de la droga bestiales, absolutamente bestiales, ¿no? Y bueno, esto ya cambiando de tema, pero estábamos hablando de los derechos medioambientales. Entre 2015 y 2016 se han asesinado más de 437 activistas medioambientales, perdón. Lo que ocurre es que los activistas asumen posiciones de liderazgo frente a los políticos y las multinacionales, y son estas precisamente las que planean sus muertes. Y de hecho son asesinatos que no suelen investigarse porque los políticos quedan impunes. Los políticos y los empresarios, claro, que suelen ser los que están en relación, digámoslo suavemente, ¿no? Y bueno, es un poco el resumen de la catastrófica situación que tenemos en América Latina, sí.
Sí, porque en este caso, bueno, los activistas medioambientales, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, pues fundamentalmente lo que hacen es quejarse de una situación injusta. Por ejemplo, se dan muchísimos casos de construcciones de presas por grandes compañías multinacionales, entre ellas, bueno, pues algunas españolas también, ¿no? No vamos a poner nombres, pero es verdad. Y entonces hay personas, entre ellas Berta Cáceres, que hablaremos un poquito más de ella, que se quejó por la construcción de una presa que pretendían imponer, entre otras entidades, el Banco Holandés de Desarrollo. Perdón. Ella luchó no solo contra las multinacionales, sino también contra el racismo y el patriarcado, porque era mujer y era indígena. En fin, que es un poco esta la causa, ¿no? El hecho de que vayan a invadir sus tierras, que se metan empresas multinacionales, y entonces simplemente por el hecho de decir hay un poco más alto que otros, de repente desapareces del mapa, ¿no? Es un poco duro, pero esto es así.
Sí, Berta Cáceres quizá fue alguien que, bueno, saltó a los medios de comunicación y de alguna manera visibilizó, y sobre todo para Occidente, qué está pasando en este expolio que se está dando en América Latina, en esta usurpación de la tierra, para las presas, y, o sea, ¿qué fines económicos tiene la construcción de presas o esta lo que están haciendo las grandes multinacionales? ¿Qué intereses, qué cosas en concreto están haciendo? También así para hacernos una idea de qué es.
Vale, bueno, todo el mundo sabe lo que es una presa. Lo que ocurre es que cuando es una gran presa, bueno, se supone que es lo que vemos es una contención de agua, ¿no? pero lo que hay detrás es que eso genera energía. Y evidentemente, cuando un país crea energía, puede ser que lo necesite para sí mismo o para otros países. Es decir, que sí que es verdad que es una necesidad. El problema viene cuando se comercializa con el agua y con la energía. Entonces, hay países, por ejemplo, Paraguay, vuelvo a insistir porque lo conozco un poco más de cerca, hay países que están produciendo grandes cantidades de energía, pero...
¿Que no es para el país?
Que efectivamente no es para el país y que lo están vendiendo a un precio completamente injusto. Cuando ellos lo están pagando a un precio muy caro, lo venden muy barato. Es decir, hay una serie de... Claro, todo esto también tiene que ver con las leyes comerciales internacionales que tampoco son justas. Es decir, que es bastante complejo, pero es así, sí.
Que la energía que consumimos nosotros, bueno, a España llega energía de estos sitios, vamos, de... No, viene más...
Creo que es francesa. Sí. Creo que viene bastante
y
de Francia.
De Marruecos para aquí, el gas ciudad y eso, ¿no? Uh-huh. Sí, también porque tenemos que ser conscientes que nuestra comodidad, por decirlo entre comillas, ¿no?, es a costa de este tipo de cosas, ¿no?, del expolio de otras comunidades y seres humanos, ¿no? Detrás de todo esto hay, bueno, lo has comentado un poco, pero no sé si también podemos comentarlo un poco más, ¿no? Sí. Hay todo un sistema político de mafia, corrupción, donde está incluida la prensa también, ¿no?, el periodismo.
Sí, es que al final son todos los mismos. O sea, esto que dice mi madre de... Es que son todos los mismos.
Sí.
Tiene muchas implicaciones detrás, ¿no? Pues desde rumores y difamaciones desde los medios, haciendo que la población rechace a los activistas porque los declara enemigos del desarrollo, ¿no?, entre comillas. Después es cuando se dan los desalojos forzados a las comunidades indígenas y campesinas. Y claro, ¿qué ocurre? Que una vez que se han producido estas situaciones, los juicios rara vez son justos y se los juzga sin pruebas. Esto ocurre también en muchos países de América Latina, en algunos muy poco conocidos, pero también ocurre en países como Colombia, actualmente con la presa de Huitretenango, o en Perú, como decíamos anteriormente.
Sí, pero por la misma razón que decimos esto de que los grandes medios de comunicación están implicados, porque tienen ahí intereses económicos, no son ese cuarto poder que sustenta la economía, ¿no? Sí. También hay periodistas que están comprometidos con esto porque hay algunos lugares donde también son asesinados, ¿no?
Claro, es que yo diría, es una opinión personal, también es verdad, que los grandes medios de comunicación son empresas. Sí. Y en muchos casos son multinacionales.
Sí, sí, que tienen diversificado todo su accionariado.
Sí, y su potencial global. Entonces, sí, sí. ¿Hasta qué punto somos libres de pensamiento? Pues yo opino que, según están planteadas las cosas y de la manera que nos bombardean, desde luego que no somos libres en absoluto. Repito que es una opinión personal. En América Latina en concreto, lo que se ha dado en los últimos años han sido varios golpes de Estado en ciertos países, frente a líderes o presidentes que venían de los movimientos sociales. Hay algunos que siguen resistiendo, como puede ser el caso de, estoy pensando en Bolivia o Ecuador también, pero lo que ocurre es que como son líderes que vienen de los movimientos sociales, todo el poder del capital va contra ellos, ¿no? Entonces, sí, tienen poquito que hacer cuando tienen los medios, cuando tienen las empresas.
Lula.
Brasil, efectivamente. Entonces, vuelvo a insistir con el caso de Paraguay porque lo conozco, ocurrió en 2011 también, pero también a otras escalas se dan muchísimas presiones apoyadas por la prensa. Es decir, que no hace falta hablar de la cabeza del gobierno, ¿no?, sino que a nivel departamental, que aquí sería como las comunidades autónomas, o a nivel ya municipal, también se dan muchísimas presiones por parte de, no solo de gobiernos y multinacionales, de empresas, sino también de la prensa local, regional, nacional, etcétera, etcétera. Entonces ya llegamos al caso de los periodistas asesinados también en América Latina, no solo activistas medioambientales, sino periodistas que apoyan los derechos medioambientales de los activistas.
Sí, sí.
En fin.
Sí, tengo unos datos que nos habéis pasado aquí. 65 periodistas asesinados, 54 periodistas secuestrados y
326 detenidos
en 2017,
según Reporteros sin Fronteras, sí. La verdad es que es una situación tan obvia, impotente, tan flagrante, sí, tan, a mí me da tanta, sí, rabia que no.
Pero al mismo tiempo tan invisibilizada, porque de los medios de comunicación aquí, bueno, Venezuela, cuando que ahora ya no toca, ¿no?
Bueno,
pero allí incluso
según
no,
interese.
Según interese, ¿no? Y además siempre se habla desde la visión de los grandes medios de comunicación y la defensa de sus intereses estratégicos, ¿no? Y ahí se demoniza o no. Frente a esto, ¿qué se puede hacer o qué soluciones puede haber pequeñitas para ir, no sé si acercándonos, algo que nos abra un poco una esperanza utópica?
Hombre, pues habría que ver, habría que pensar primero en la voluntad de los gobernantes, ¿no? Esto que se dice siempre de falta de voluntad política, falta de eso, de querer hacer las cosas mejor, ¿no? Por una parte habría que, pues eso, hacer más presión contra la corrupción, eso para empezar. A mí la palabra corrupción ya me suena como a agua, ¿no? A agua, algo que se deshace, sí, que no suena a nada, pero en realidad sería lo primero que habría que hacer. Veremos a ver qué pasa también en España, ahora que hablando un poco de todo.
Sí, sí, la tenemos ya tan metida y forma parte en el fondo de tan casi del ADN del género humano, bueno, pero ya se ha convertido en un cáncer con metástasis que hay que atajar. Hay que atajar.
Bueno, eso por un lado. Luego también existen muchísimas alternativas a todo este sistema corrupto, ¿no? Desde crear redes de solidaridad. La verdad que ahora con el tema del feminismo, pues parece que tenemos más instrumentos, más herramientas para pensar en redes de solidaridad. Parece como que nos estamos contagiando de esa solidaridad que se suele crear entre las mujeres para,
sí,
crear nuevas alternativas.
Sororidad.
Exacto, la palabra sororidad, que suena también, es una palabra preciosa y hay que explicarla también, y tiene que ver con esto de la solidaridad entre las mujeres. Luego, por supuesto, cortar la financiación a estas empresas corruptas, porque de nada serviría que los políticos tengan ganas de hacer las cosas bien si siguen financiándose empresas multinacionales para hacer este tipo de barbaridades. Y por último, pues pensar también en alternativas de comunicación, de periodismo más libre. En España en los últimos años han surgido alternativas muy interesantes, pero muy interesantes, que están trabajando sobre todo a través de las redes sociales, y que es una pena que, personalmente opino, que no se las apoye más desde otros ámbitos. No sabría decir ni quién, ni cuándo, ni cómo.
¿Y qué tipo de...? Lo digo por si la gente que nos está escuchando y quiere informarse de qué está pasando, que desde otra visión, quiere informarse qué tipo de redes o dónde se puede...
Pues es que son medios de comunicación, son fundamentalmente periódicos.
Periódicos, Viento, sí, Sur,
por ejemplo, sí, Contexto, El Salto, sí, El Diario,
sí,
este tipo de iniciativas.
Sí, que están dando otra visión de lo que está pasando allí.
Totalmente. Bueno, en todo el mundo. Son periódicos españoles, los que,
sí,
yo te,
sí,
digo.
Sí, sí, no, yo sí, exacto. Vamos, los conozco, por eso te los mencionaba, ¿no? También un poco por decir que hay otro tipo de prensa que a lo mejor no es tan leída, pero que sí que tiene análisis muy buenos, críticos de lo que está pasando, como,
exacto,
estos que decíamos, que, bueno, pues Viento Sur, El Salto Diario, tal, ¿no? Mira, tengo aquí un texto que, no sé, le había copiado de Berta Cáceres ahora hablamos de Palestina, que no sé si queréis le comentarlo o qué opináis, ¿no? Dice, la madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, y esto nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra. De Berta Cáceres. Es un hermoso texto, ¿no?
Sí.
La verdad es que solo con la palabra madre tierra yo ya me,
sí,
emociono, porque,
claro,
tiene tantas implicaciones,
claro,
tantas connotaciones, tanto significado, que es muy conciso, muy concreto, es un poco poético, pero es una maravilla, sí.
Sí, porque además toda esta defensa, como tú has mencionado también antes, va muy ligada a la defensa de la tierra. Hay el movimiento feminista y las mujeres han trabajado la tierra históricamente, ¿no? Y han vivido, dado de comer y han hecho
alimentado posible, al mundo.
Alimentado al mundo, ¿no? Y las agriculturas eran las mujeres, los hombres iban a cazar, ¿no? De ahí también esa relación de patriarcado-espolio, defensa de la tierra el feminismo, ¿no?
Exacto. Sí, hay muchas activistas indígenas que han sido asesinadas, claro, sí, que sí.
Por ese hecho. Bueno, no sé, hablamos un poquito de Israel, Antonio.
Sí, pero antes quería destacar una cosilla. Sí. Opinión personal también, ¿eh? creo que también ha cambiado mucho la mentalidad de la gente en cuanto al medio ambiente, porque al principio, cuando hablábamos de medio ambiente, era algo que asociábamos a los hippies, entre comillas, sí, por decirlo así, o algo muy fantasioso. Lo importante era traer el producto a casa, la comida, el trabajo, sin importar de dónde viniera. Hoy en día hablamos de que tenemos un teléfono móvil y nos fijamos si tiene en su batería de dónde han venido los elementos, el aceite de palma en los alimentos. Está habiendo un cambio en la mentalidad de la gente.
Sí, yo creo que por esa labor de concienciación que efectivamente se ha ido haciendo, y también porque o nos paramos a pensar en esto, o cuando hablamos de la agenda del cambio climático y todo esto, o nos paramos a pensar en qué tipo de progreso queremos, o el progreso se acaba para todos, para decirlo, porque sucumbimos.
Sí, sí, nos estamos cargando el planeta, sí, sí.
Bueno, pues voy a poner un poquito de música y luego entramos a hablar en este otro segundo tema que también nos parecía importante en esta jornada de la utopía. If my friends were a crowd, I'd turn in my need to you. If I ruled the earth, what would life be worth if I hadn't the right to Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando con Sonia Ordóñez y Antonio Calvo, ambos activistas de Amnistía Internacional. Y ya habíamos dicho al comienzo de esta charla que hay muchísimas cosas de las que hablar, pero bueno, como hay que elegir también por profundizar o por dar a conocer un poco lo que pasa en el mundo y dónde están ahí más sangrantemente vulnerados los derechos humanos y donde necesitamos aferrarnos a esperanzas utópicas. Hemos estado hablando del derecho a la tierra y otro sitio donde además recientemente ha habido o se está dando un conflicto sangrante, bueno, continuamente, pero se ha recrudecido en las últimas semanas, es en los territorios ocupados de Palestina. Antonio, si te parece, a lo mejor tenemos que empezar contando dónde está el origen de este conflicto.
Sí, eso es, porque hoy en día vemos mucha gente, muchas voces hablando del conflicto de Palestina y no sabemos muy bien el origen, de dónde viene todo esto. Bueno, voy a dar un poco de chapa histórica.
No, está bien.
Muy por encima para no aburrir. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, todo el territorio que conocemos como Palestina estaba bajo el Imperio Otomano.
Sí que suena a rollo, sí.
Sí. Tras la Primera Guerra Mundial, ese territorio quedó bajo el dominio británico, ¿vale? Y bueno, los británicos prometieron a los árabes que cuando ese dominio, que en realidad era un mandato temporal, que bueno, estaba de alguna forma apoyado por la Sociedad de Naciones, que era el antecesor de la ONU, de la actual ONU, el Imperio Británico les prometió a los árabes de Palestina que les devolvería todos sus territorios íntegros. Pero, como sabéis, hubo la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurrió con los judíos, el holocausto, la persecución que tuvieron, se creó a nivel internacional un sentimiento de simpatía, de apoyo hacia los judíos, y nació en lo que se ha conocido como sionismo, que es el apoyo a que el Estado de Israel, el apoyo a que los judíos tengan su propio Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la persecución que tuvieron los judíos, hubo una emigración masiva hacia Palestina, lo que entonces era Palestina, que hoy es Israel. Y bueno, cuando terminó el mandato británico sobre esos territorios, la ONU decidió que la solución más efectiva para ese territorio era que hubieran dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Cuando se retiraron los británicos, los árabes de Palestina no aceptaron esa decisión, querían recuperar los territorios que históricamente les habían pertenecido y, bueno, hasta hoy, se han estado matando hasta hoy.
Y ahí surge el conflicto y se han estado matando, ¿no? Ahí empiezan las primeras intifadas, ¿no?
Sí, las intifadas.
Que son piedras contra fusiles.
Entonces,
y luego, no sé, hay un bloqueo en Gaza y restricciones en Cisjordania. Bueno, ¿cómo es la vida de la población, de la población de los territorios ocupados?
Sí, bueno, a ver, la parte de los territorios de Palestina se componen de Cisjordania y de la Franja de Gaza. La parte de Cisjordania está gobernada por lo que se conoce como la Autoridad Palestina. Y la Franja de Gaza hasta hace poco estaba gobernada por Hamás. Estos dos territorios tenían gobiernos independientes porque no se entendía muy bien, pero parece que últimamente están intentando llegar a un acuerdo para que haya un único gobierno en todos los territorios de Palestina. Y luego están los territorios que son palestinos pero que están ocupados por Israel. Como sabemos, la situación en estos lugares es realmente dramática, especialmente en la Franja de Gaza. Israel impone un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre a la Franja de Gaza. Ello ha supuesto que la vida sea prácticamente insoportable en esta zona. Viven prácticamente de la ayuda humanitaria. El bloqueo ha provocado cortes de electricidad, que afecta al agua potable, al saneamiento, el acceso a los servicios de salud. Por otro lado, el permanente conflicto entre estas zonas y el Estado de Israel provoca que construcciones civiles, infraestructuras se vean afectadas y haya que reconstruirlas continuamente. Todo ello imposibilita también a la gente que tiene enfermedades crónicas o muy graves poder acceder a un tratamiento fuera de Gaza, porque el bloqueo también impide tanto la entrada como la salida al territorio. Luego están los territorios ocupados de Palestina, que bueno, en estas zonas se están produciendo desalojos forzosos, se está obligando a la gente a marchar de sus casas. Lo que hace el gobierno de Israel es destruir las casas de los palestinos que viven en estas zonas y construir sobre ese terreno ya destruido. Ello lleva a que mucha gente se quede sin casa, se queda básicamente en la calle, lo pierden todo.
¿Y dónde va esa gente?
Pues se tienen que trasladar a otros territorios de Cisjordania porque a Israel no pueden entrar. Como sabemos, esto ha creado un conflicto, obviamente, entre todos estos territorios continuo. Presencia militar en las calles y una tensión que siempre se mantiene elevada en estas zonas.
Y luego todo el tema de las detenciones arbitrarias, se dice, bueno, hay mucha gente palestina, incluidos muchos menores, que están recluidos. ¿En qué condiciones están o cómo se dan o por qué se dan estas detenciones y reclusión arbitrarias?
Sí, bueno, la mayoría de las justificaciones que se dan para estas detenciones es el uso de, el hecho de que se ataque a los militares israelíes. Muchas de estas denuncias no están justificadas. Las detenciones suelen ser arbitrarias. En Israel podemos diferenciar la detención administrativa, que va al margen de la penal y que puede ser prorrogable. Es decir, una persona puede estar detenido sin cargos ni juicio durante muchísimo tiempo, incluso menores de edad se encuentran detenidos, y basadas en informaciones que no se revelan ni a los propios detenidos ni a los abogados. O sea, que es una detención que no cumple con
ninguna garantía.
Eso es, con ninguna. Es totalmente arbitraria. Desde que se inició el conflicto, pues han detenido a miles de palestinos. Se les han situado en prisiones en Israel y esto provoca un conflicto mayor porque no se permite entrar a sus familiares a Israel a poder visitarlos. Entonces muchos de ellos se encuentran desamparados, detenidos en una prisión sin saber por qué están allí, sin poder defenderse. Es totalmente una detención bajo el uso de la fuerza injustificada.
¿Y qué, bueno, no sé si tenéis datos o controláis qué tipo de condiciones se dan en estas prisiones?
Las condiciones son muy, muy, muy deplorables. En muchas de ellas se dan situaciones de tortura y malos tratos, incluso a los palestinos menores de edad que han sido detenidos. Muchos de ellos han manifestado que han sido torturados y víctimas de malos tratos, tanto durante la detención como en el proceso de interrogatorio. Nosotros hemos documentado desde palizas, bofetadas, privación del sueño, inmovilización y amenazas, etcétera, hasta incluso situaciones en las que se ha producido la muerte bajo detención. Lo peor de todo es que todas estas situaciones han quedado bajo total impunidad. No se ha abierto casi ninguna investigación sobre estos asuntos y los que han sido condenados han sido apenas irrisorias, sobre todo por los cargos por los que se les estaban enjuiciando.
Y ante este uso excesivo de la fuerza, la comunidad internacional, ¿qué dice? Bueno, ya lo estamos viendo, nada, pero bueno, yo la pregunta a vosotros. Que...
Bueno, sobre el uso excesivo de la fuerza, sabemos que la Organización de Naciones Unidas sí que reconoce estas situaciones, pide algo al Estado de Israel que modere el uso de la fuerza. Sabemos que Israel cuenta con un gran aliado, que es Estados Unidos. Entonces, muchas de esas, de esa postura que puedan tener otros países a nivel internacional, regiones a nivel global, de alguna forma se quedan empañadas, ya que existe un miembro muy importante, como es Estados Unidos, que tiene derecho a veto y es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Pues muchas de estas reivindicaciones y exigencias para que se deje de emplear ese uso tan excesivo, porque al final son piedras contra balas, es decir, no se puede, el uso de la fuerza no es proporcional. No hay igualdad de armas entre una parte y otra. Por mucha provocación y muchos ataques que se haga de una parte, la respuesta no puede ser excesiva.
Sí, bueno, y en las últimas masacres que ha habido, claro, con todo esto de la apertura de la embajada de Estados Unidos, que luego no era una apertura como tal, ¿no?, que haya habido un montaje, por parte de Israel, las manifestaciones de palestinos eran manifestaciones pacíficas, ¿no?, y ha habido... cantidad de muertos, ¿no?
Sí, aunque hubiese algún elemento violento, siempre y cuando no fuese excesivo, que no causara daños, que no fuesen de carácter letal, el uso excesivo de la fuerza que ha empleado Israel lo deslegitima cualquier acción de defensa. Por otro lado, continuando un poco con lo que me preguntabas anteriormente, hay que poner en valor ¿por qué todavía sigue habiendo muchos países que no condenan o no critican la postura de Israel a la hora de emplear el material de seguridad y de defensa que tiene? Y es básicamente porque les están comerciando con ellos dichos materiales. Sabemos que España, por ejemplo, ha comerciado material de seguridad con Israel. Hay otros países como Estados Unidos que comercia en material de guerra y material de seguridad. Según el Tratado de Comercio de Armas, cuando un territorio se encuentra en conflicto o cuando hay altas probabilidades de que ese material pueda ser empleado en un conflicto armado para que suponga bajas de civiles, esa venta no debería hacerse, deviene ilegal de alguna manera. Y bueno, de alguna forma la falta rígida de crítica hacia la postura de Israel a la hora de usar estos materiales viene básicamente de ese comercio con el material de seguridad y de defensa. Y sobre la embajada, bueno, en fin, ya sabemos que el presidente de Estados Unidos nos sorprende con una cosa nueva cada día. La apertura o más que apertura, el desplazamiento de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén supone, la verdad, que un acto desastroso, porque rompe el consenso internacional apoyado por Naciones Unidas de que todos los estados mantuvieran su capital, su embajada en Tel Aviv. Hay que decir que no solo Estados Unidos trasladó su capital, también lo hizo Guatemala, que es también un gran aliado de Estados Unidos. Y bueno, la verdad que este traslado es, de alguna forma, intenta legitimar o legitima todos esos actos, todos esos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que ha cometido Israel.
Con la excusa de pobrecitos, ¿no?
Eso es. Consideramos que no debería haberse hecho para nada.
Sí, porque parece que la historia no les ha enseñado nada, ¿no? Y a un genocidio, las víctimas se han convertido en genocidas, ¿no? Y la libertad de expresión, quiero decir que, bueno, la libertad de expresión o de reunión por ejemplo, entidades como Amnistía Internacional o otras ONGs que puedan actuar a nivel de asistencia también, ¿no? Amnistía no, pero Amnistía... No,
otras sí,
organizaciones,
claro,
como Médicos Sin Fronteras, así que actúen. ¿Qué si ellos también, de alguna manera, también sufren esta represión por parte de Israel, ¿no? Por ayudar a la población palestina, ¿o hay algún tipo de libertad de restricción de la libertad de expresión? No sé.
Sí, desde luego hay muchas restricciones. Me sorprende mucho la visión que tenemos en Occidente sobre Israel, porque la visión que se traslada es de un país abierto, donde hay libertad de expresión, comparado con el resto de países de la región, que parece que la situación está mejor en todos los sentidos.
Moderno, tal, ¿no?
Un país moderno, es
sí,
verdad.
Pero
la realidad es diferente. Muchas organizaciones están viendo acosadas por el gobierno de Israel, por parte de los medios de comunicación, de portavoces del gobierno, a través de difamaciones, amenazas, estigmatización. Hay una persecución a la prensa, también a los defensores y defensoras de derechos humanos, que se atreven a criticar la ocupación israelí, básicamente. Nosotros mismos hemos padecido de alguna manera estas prácticas del gobierno de Israel. De hecho, a un miembro de nuestro personal se le negó la entrada después de interrogársele por su trabajo que estaba realizando de investigación sobre los asentamientos allí en los territorios palestinos. Y bueno, las autoridades israelíes lo que están empleando son leyes sobre orden público para intentar de alguna manera restringir, limitar la libertad de expresión, prohibir y reprimir las protestas, y de alguna manera que ello les dé una excusa para detener a los manifestantes, mantenerlos bajo su control, identificados, en fin, que esa imagen de libertad de expresión que podemos tener de Israel es
una utopía.
Sí, una utopía.
Una utopía difícil de llegar. Y luego otro tema, como me imagino que hay la violencia contra las mujeres y las niñas, tiene que ser fuerte. Bueno, ya hemos visto recientemente en los medios de comunicación que, bueno, casi más en los más alternativos, casi en los más generalistas, ¿no? El asesinato de la chica, de la joven esta que era doctora, ¿no? Y que estaba asistiendo, y una francotiradora se supone que apuntó directamente e intencionadamente, ¿o no? No sé cómo.
Me parece que era enfermera la chica.
Era
enfermera, ¿no?
Sí, creo que sí. Era enfermera y iba a asistir a algunos que habían sido heridos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la verdad es que no conozco directamente el caso, pero sí que he visto alguna información por Facebook. Sí.
Sí, de todos modos, si se trata de un personal médico, se trata claramente de un crimen de guerra. Dentro de las leyes de guerra está prohibido atacar las estructuras civiles como escuelas, hospitales. Y si se ha atacado al personal médico, pues constituye definitivamente un crimen de guerra.
Y si constituye, por ejemplo, en este caso, constituye un crimen de guerra, ¿qué implica?
Implica que pueda ser que el Estado de Israel pueda ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional, que es una institución que, aunque sea internacional, no forma parte de la ONU, que se encarga de enjuiciar dentro de la jurisdicción penal todo lo que son los genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. De hecho, creo que Israel ya ha iniciado trámites para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional.
No, Israel no habrá iniciado, será Palestina, ¿no? Es que ha dicho Israel, sí, ha iniciado trámites para llevar a Israel.
Sí, Palestina ha iniciado trámites para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional.
Por este caso y por más casos de este estilo. Sí,
por,
¿no?,
todos los crímenes de guerra.
Bueno, no, es que la pregunta también era un poco sobre la situación de la violencia contra las mujeres y niñas, porque ya en una situación de conflicto la violencia es explícita y evidente, y claro, pues en el caso de las mujeres muchas veces esto se triplica o se cuatriplica, ¿no?
Sí, como en todos los conflictos, siempre hay que aplicar una perspectiva de género para ver cómo afecta, porque no afecta de la misma manera un conflicto tanto a hombres como a mujeres y a niños también. Y de hecho, en el conflicto de Israel y Palestina es una parte que siempre se ha olvidado, la perspectiva, cómo afecta el conflicto a las mujeres. Lo hemos visto en los conflictos en América Latina o también en África, pero en este conflicto en específico no lo hemos visto mucho. Y la verdad es que sí se produce violencia contra las mujeres, desde acoso sexual hasta agresiones físicas. De hecho, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer recomendó a Israel que reformara sus leyes para que integrara las normas de la Convención sobre la Mujer para prevenir, pues eso, la violencia contra las mujeres tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados. A todo ello hay que añadir que muchos de los detenidos, en su gran mayoría, son hombres. Ya sabemos la cultura islámica. La mujer se queda sola con sus hijos y ello implica, pues, daños, por así decirlo, colaterales, entre comillas. Uh-huh. Directamente sobre la mujer, sobre la familia.
Sí, como una forma de humillar y de herir es atentar contra el honor, ¿no? La violación como armas de guerra, ¿no?
Sí, la mujer se queda además sin recursos. O sea, tiene que intentar buscarse la vida de alguna manera, por así decirlo.
Sí, otra de las cuestiones en todo este conflicto es lo que supone la privación de nacionalidad, ¿no? ¿Eso qué supone o qué implica?
Sí, no es muy extendido. No es una acción que haga Israel demasiado, pero sí que se han dado casos de personas palestinas en la que en los propios territorios palestinos se les ha denegado la nacionalidad y han quedado en situación de apatridia. Ello supone, claro, que no quedan bajo la protección de ningún Estado, y de hecho ello constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos, porque todos tenemos derecho a una nacionalidad. Eso es.
¿Y esto cómo lo contempla la ONU con este tipo de personas?
Desde luego que está en contra de estas acciones. De hecho, deberían considerarse nulas de pleno derecho, en mi opinión. No deberían ni siquiera admitirse este tipo de actos.
Cosas, ¿no? Esto convierte también todo este conflicto, que hay muchas personas refugiadas que solicitan asilo en otros países, ¿no? Y ahí, ¿cómo es la respuesta de la comunidad internacional?
Sí, eso es. El conflicto entre Israel y Palestina ha provocado miles de refugiados. Muchos de ellos se van a los países, principalmente a los países vecinos. Siria, Líbano, Egipto, Jordania. Pero también la actitud que tiene el Estado de Israel con las personas refugiadas deja mucho que desear. La verdad es que en eso sí que se parece mucho a los países europeos en relación a su actitud con las personas refugiadas, porque han rechazado, por ejemplo, a más del 90% de los refugiados eritreos y sudaneses que han intentado buscar refugio en este país. Más de 35.000 solicitantes todavía de asilo todavía siguen en los campos de refugiados o detenidos esperando que se tramite su solicitud. Y bueno, en fin, las situaciones de hecho en donde se encuentran dejan mucho que desear, como en la mayoría de los países donde se acoge masivamente a refugiados.
Bueno, y para ir terminando, antes de terminar, hay otro tema que tengo yo aquí en unas notas, que es el acoso a los objetores y objetoras de conciencia. Esto me imagino que es a israelíes, ¿no?
Sí.
Que, porque yo me imagino que no todo el mundo en Israel será tan inhumano, ¿no?, para ser tan genocida, ¿no?
Eso es, cada vez son más israelíes los que defienden el derecho de Palestina a ser un Estado, en contra de todos los crímenes, porque obviamente uno no puede obviar todo lo que está ocurriendo. Ellos son conscientes de que hay muertos, de la guerra que hay, de todo lo que ello supone, y no todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. Entonces muchos de ellos se oponen, por ejemplo, al servicio militar, porque en Israel es obligatorio, y especialmente la población israelí ortodoxa, que de hecho una parte de ella alrededor del mundo rechaza la propia existencia del Estado de Israel, y ellos, su visión es la de una Palestina unida entre Israel
y Palestina,
entre árabes y judíos, eso es. Y añadiendo un punto más al tema de la libertad de expresión, decir que bueno, muchas de estas manifestaciones no solo han sido reprimidas con uso excesivo de la fuerza, también ha provocado la baja de manifestantes. Se emplean munición real, bolas de metal cubiertas de plástico, de goma, que provocan lesiones muchas veces intencionadas. Se busca de alguna manera mutilar o acabar con la vida del defensor o defensora de derechos humanos o del manifestante. Intentar de alguna manera emplear todo el uso de la fuerza posible para evitar cualquier manifestación en contra de las situaciones de abuso que se están produciendo.
Sí, además para crear miedo, ¿no?
Eso es.
Y que nadie se le intente manifestar y estar a favor de esos derechos humanos, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. No sé si... Bueno, yo os preguntaba también esto de los objetores y objetoras porque... quizá, no sé, es otra pregunta. Quizá parte de las soluciones a este conflicto, con lo que tú has dicho ahora de la población esta ortodoxa, israelí ortodoxa y tal, puede venir desde dentro de la propia comunidad, desde estos vencedores que son la comunidad israelí, que tenga conciencia de lo que está haciendo y desde ahí socave un poco estas estructuras de poder tan militaristas.
Yo estoy plenamente seguro de que esa es la solución, al fin y al cabo. Porque la situación, el conflicto, básicamente se mantiene por la actitud de los gobernantes. Si el pueblo decide votar a unos representantes que quieran buscar la paz en vez de buscar el conflicto, el problema se hubiese acabado hace tiempo. Sí que es verdad que hay mucha gente en Israel que está en contra de la actitud del gobierno, de su postura, cómo está llevando el conflicto, pero sigue resultando insuficiente, de alguna manera, por el miedo que toda la estructura del gobierno, medios de comunicación, infligen sobre la sociedad. El temor a un ataque, el temor a no sentirse seguros.
Toda esa cultura del miedo y la militarización. Que okay, bueno, pues vamos a dejarlo como una esperanza utópica, estos pequeños pasitos que de humanidad que tiene que ir dando esa comunidad israelí, ¿no? Para superar este lamentable conflicto que se está convirtiendo en un genocidio contra una parte de la población. Bueno, no sé si tanto Sonia como Antonio, vamos a ir terminando, ¿tenéis algo más que comentar o algo así que veáis que se nos ha escapado y que os gustaría decir en esta jornada de la utopía?
No, la verdad, por mi parte no, la verdad, daros las gracias y como mucho a lo mejor os podemos dejar el correo electrónico y el número de teléfono.
Ah, vale, perfecto, de Amnistía Internacional, por si quiere, cualquier persona que nos está escuchando quiere participar, porque me imagino que hay muchas formas de participar, ¿no? Como en Eso todas es. Las organizaciones, se puede comprometer uno más, menos, pero cualquier tipo de participación o colaboración viene bien.
Claro.
Así que, bueno, pues nada, sí, decir un poco...
El correo es palencia@es.amnesty.org y el teléfono es 650 245287.
Bueno, también pueden contactarnos por Facebook y Twitter.
Eso quiere decir que a través de las redes sociales es una casi la forma de contacto más así. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Sonia Ordóñez y Antonio Calvo, ambos activistas de Amnistía Internacional que han estado aquí esta tarde en esta jornada de 12 horas de radio por la utopía.
Gracias.
Gracias.